Las 11:10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este Jueves Santo, 6 de abril.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Noche de Jueves Santo, noche de devoción, noche de procesiones, noche de pasos en las calles de las ciudades. Ahora mismo estamos en el centro de Madrid, pasada la Plaza Mayor, muy cerquita de la Colegiata de San Isidro. Ahí es donde se van a encerrar en nada, en unos instantes, tanto Jesús del Gran Poder como la Esperanza Macarena. Han procesionado durante toda la tarde por el centro de la capital. Ahora mismo, en estos alrededores de la Plaza Mayor, hay cierto silencio, la gente se está remolinando en torno al paso de la Macarena. El que está entrando, lo vemos a lo lejos, es Jesús del Gran Poder, y esta misma escena se está repitiendo en un buen montón de ciudades de España. Enseguida vamos a darle el relevo a Faustino Catalina y a La Noche Luminosa, que te seguirá contando todo, todo lo que va a pasar en esta madrugada de Jueves Santo, y te lo va a contar con todo lujo de detalles, estando en todos los lugares donde esté pasando algo. Luego, a partir de las 2, ya te digo, seguiremos con la programación especial de la cadena COPE, con la retransmisión de la madrugada desde las calles de Sevilla. Y a continuación, el Via Crucis de penitencia desde Ávila hasta las 8 de la mañana, y ya ahí empezaremos con una nueva edición de Herrera en COPE. Pero antes, te vamos a resumir la actualidad que deja este jueves, que pasa por el incendio de Tarifa. Alberto Escalante, buenas noches. ¿Cuál es la última hora?
Buenas noches, Rubén. Pues la última hora es que el viento ha dado una pequeña tregua a media tarde, pero que se ha vuelto a reactivar en los últimos minutos. Es el principal enemigo de los equipos de extinción que están luchando contra las llamas desde ayer. Por eso, el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, confirmaba que los vecinos desalojados van a tener que pasar la noche fuera de casa.
Mucho nos tememos que, dada la situación de nuevo de cambio de viento, hay que actuar con prudencia, hay que ser muy preventivo y, desde luego, no tomar decisiones precipitadas, y, por tanto, en principio la idea es mantener la idea inicialmente, salvo de cambiar a las circunstancias, es mantener la situación de la población, al menos esta noche.
El balance provisional es de 50 hectáreas quemadas. El Infoca dice que no se esperan reproducciones en el perímetro a lo largo de la noche ni tampoco en las primeras horas de la mañana.
Habrá que estar muy pendiente de ese incendio en Tarifa. Hoy uno de los nombres propios ha sido el de Josep Piqué. La capilla ardiente del exministro de Exteriores, de Industria, portavoz del Gobierno, va a quedar instalada mañana en el tanatorio de la M30 de Madrid a partir de las 9 de la mañana. Como te digo, el que fuera ministro de los gobiernos de José María Aznar ha fallecido hoy a los 68 años. Durante todo el día, numerosos políticos de todos los partidos han mostrado sus condolencias y han recordado su figura, que hemos repasado, por cierto, en esa linterna con nuestro director, con Ángel Espósito.
El típico personaje que dices, qué gran primer ministro, qué gran presidente del gobierno hubiera sido en otras circunstancias menos partidistas, donde se buscaran grandes cerebros, ¿no?, de la empresa, de la intelectualidad y de España, del mundo.
Y hay que hablar también de una nueva noche de manifestaciones y de incidentes en París, en la undécima jornada de huelga contra la reforma de las pensiones, como te digo, con problemas en ciudades como Lyon, Estrasburgo o París. Solo en París se habla de 13 detenidos que han tenido que ser hospitalizados y de decenas de detenidos. Como sucede aquí, allí también bailan las cifras de asistentes a estas manifestaciones, según quien las dé. Por ejemplo, el gobierno dice que se han movilizado algo más de 500.000 de personas en todo el país. Los sindicatos, en cambio, adivina, dicen que han salido a la calle 2 millones. Y mientras tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, está en Pekín. Allí ha viajado con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ambos le han pedido al líder chino, al presidente Xi Jinping, mayor implicación para lograr la paz en Ucrania.
Nous voulons en effet pas simplement la fin du conflit, mais le respect de...
Eso sí, dice Macron que no quieren solamente la paz, sino el fin del conflicto, respetando la soberanía y la integridad territorial ucraniana. El presidente chino les ha dicho que esta crisis es difícil de resolver y ha pedido responsabilidad para poder mantener negociaciones de paz desde las legítimas preocupaciones de todas las partes. Y de las pensiones, como ves, no son solo protagonistas en Francia. Aquí en España, precisamente esta reforma está pendiente de su aprobación por el Parlamento. Es uno de los grandes frentes económicos abiertos. Otro es la inflación, que a muchos españoles nos está obligando a tirar de ese dinero guardado para imprevistos, de esos ahorros. Solo el año pasado la tasa de ahorro de los hogares se redujo casi a la mitad, hasta el 7,2%. Es la más baja desde 2018, Marta Ruiz.
Los salarios no crecen al ritmo de los precios y eso se traduce en el desplome de los ahorros. Los hogares guardaron en 2022 58.400 millones de euros, la mitad que el año anterior, y necesitaron 1.700 millones de euros para financiar sus inversiones. Ese recorte del ahorro, aunque recoge el Instituto Nacional de Estadística, cuadra con la retirada de 18.000 millones de euros en depósitos hasta el mes de febrero, una salida que no solo se debe al aumento del gasto por la subida de los precios, como explica Marta Alberni, de Analistas Financieros Internacionales, AFI.
La medida en que la remuneración de los depósitos bancarios se mantiene en niveles contenidos, pues se puede estar produciendo también un trasvase de parte de estos ahorros hacia otra tipología de productos, como pueden ser letras del tesoro, fondos de rentabilidad objetivo, garantizados, productos que actualmente pues ofrecen una rentabilidad atractiva.
Y es que según el Banco de España, las entidades están ofreciendo por los depósitos una rentabilidad media del 0,89% frente a unos tipos de interés que ya están en el 3,5%. Por eso el Banco Central Europeo reclama a las entidades que aumenten la remuneración para evitar que esos ahorros se destinen al consumo, porque lo que se busca es contraer la demanda para conseguir rebajar la inflación.
Hoy en COPE nos hemos fijado en un sector económico importante en estos días de Semana Santa. Me refiero a los productores de flor cortada, que se juegan por estas fechas hasta el 20% de su facturación anual. Este año su volumen de producción se ha reducido a la mitad. Eso sí, reconocen que la subida de precios está compensando el impacto de los costes. Claudia Cid.
Las flores cortadas cuestan hoy el doble que hace un año, una subida que no ha impedido a las cofradías seguir demandándolas, aunque buscando alternativas para ahorrar. Laura distribuye en Cádiz.
Este año la gente está extornando bastante los pasos, aparte de las ofrendas que hay, antes de pandemia se han duplicado o triplicado las ventas. Muchos minimizan lo que es la cantidad y meten a lo mejor más verde, seducen un poco en lo que es la flor.
En las floristerías también se tienen buenas expectativas. Miguel Ángel, florista de Valencia.
Esta semana la esperamos con venta, sobre todo a nivel de las iglesias, de las procesiones, de los pasos y también de muchas personas que en su casa quieren tener algo de flores para el altar.
Hace años el clavel y el iris eran lo más demandado, pero hoy en día se arriesga más y se reclaman otras variedades como las astromelias y las paniculatas.
Esta Semana Santa es la primera desde 2019 sin ningún tipo de restricciones por el coronavirus. En 2020, si recuerdas, estalló la pandemia. En el 21 muchas comunidades autónomas aplicaban el toque de queda y había restricciones de viaje para viajar entre distintos territorios. Y el año pasado aún se necesitaba la mascarilla en interiores. Este año la situación no tiene nada que ver y llegamos a estas fechas con un 60% menos de pacientes ingresados por coronavirus. La pandemia nos ha dejado lecciones importantes. Una de ellas, la importancia de tener una producción propia de medicamentos para no depender de países como, por ejemplo, China. A día de hoy, España tiene una lista de 541 fármacos a proteger que no tienen alternativa y que solo se fabrican en uno o en dos laboratorios de todo el mundo. Sefi García.
Vulnerables e imprescindibles, la morfina para esos dolores insoportables, parches de nitroglicerina que evitan infartos, la adrenalina imprescindible en los shocks anafilácticos, las heparinas o el urbasón, son algunos de los que están en esa lista de fármacos estratégicos. En España solo se fabrica el 36% de esos medicamentos, pero Europa tiene que importar casi 7 de cada 10 de los 291 principios activos protegidos. Aquí solo elaboramos el 13%. El Estado ha dado un primer paso para que no falten y para que se fabriquen en este país. El problema, nos cuenta Emilia Esteve, desde Farmaindustria, es el precio.
Están por debajo de lo que nosotros llamamos el umbral mínimo, que es 1,60 euros. Un inyectable a 1,40 euros ponen enormes dificultades a las compañías farmacéuticas para mantener la comercialización. Estamos a la espera de que se adopte algún tipo de medida económica que contribuya a anclar este tipo de medicamentos.
Afortunadamente son solo el 0,3% de los medicamentos que de vez en cuando escasean en España y en estos casos se acude al mercado internacional para abastecerlos. Importarlos de forma masiva sería muy caro, nos dicen, como pasó en la pandemia con los de la COVID. Son ahora mismo el 4% del gasto total farmacéutico en España.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Es Semana Santa y en COPE te acompañamos allá donde vayas.
Acercándote a las procesiones.
¡Todo por igual valiente!
Contándote la última hora con Carlos Herrera.
La noticia se la contábamos.
Descubriéndote grandes historias con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE y con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Por suerte, el hombre se quedó enganchado en el cable.
Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad.
La radio es vida y la vida está en la calle.
Y al final del día, con Expósito en La Linterna, poniendo luz a lo que pasa.
Quédate con este dato.
Vibra también con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego. Y en El Partidazo con Juanma Castaño.
¡A la espalda buscando a Vinicius!
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 372 en el primer sorteo, el 856 en el segundo y el 484 en el tercero.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Espera que esta Semana Santa sea la temporada de la recuperación turística. Hace 15 días, las reservas ya superaban a las del año pasado en un 30%. Y las previsiones son claras. La ocupación hotelera está por encima del 80%. En los alojamientos de turismo interior llega al 65%. Los campings al 95%. Y además, fíjate, las agencias de viaje han acogido un 15% más de reservas que el año pasado. Pero esta también va a ser la Semana Santa de la inflación. El dato adelantado del mes de marzo se ha situado en el 3,3%. Pero tiene trampa, porque el IPC es acumulativo. Es decir, que hay que sumar las cifras de los años anteriores. Así que, si hacemos cálculos, nos sale que la vida es hoy un 14% más cara que antes de la pandemia. Pero si miramos el desglose de precios, los hoteles son un 18% más caros, los centros de vacaciones como los camping o los albergues un 3%, y los restaurantes, si quieres salir a comer o a cenar fuera, pues tienes que pagar un 7% más. Pero es que el transporte también sube. Si cogemos el coche, la gasolina te va a costar 1,63 € el litro y el gasóleo 1,53. Mira, haciendo cálculos, para una distancia de 450 kilómetros nos vamos a gastar en el depósito unos 120 €, ida y vuelta. Y si quieres moverte fuera de España y coger un avión, va a ser un 11% más caro que la temporada pasada. Por eso Isabel ha decidido hacer unas vacaciones diferentes a las del año pasado.
Pues el año pasado nos fuimos a Portugal 8 días. La verdad que lo miramos con bastante tiempo porque teníamos como ganas de hacer algo chulo también después de la pandemia y tal. Y nos cogimos pues eso, toda la Semana Santa y estuvimos allí 8 días. Fue un viajazo, la verdad, nos lo pasamos súper bien y la verdad que lo disfrutamos un montón.
Eso fue el año pasado. Isabel tiene 26 años, ha empezado a trabajar hace poco y este año es el primero que tiene un sueldo más o menos holgado. Esta vez también va a pasar la Semana Santa con su pareja, pero cuando se pusieron a buscar opciones no encontraba nada que les encajara en el presupuesto.
Este año, pues la verdad que no lo teníamos tan claro, además estuvimos mirando un poco por encima y todo se nos iba bastante presupuesto, tampoco teníamos muy claros los días... con el trabajo y así. La verdad que miramos un poco el norte y tampoco nos convencía mucho por el precio, porque al final tampoco sabíamos de tiempo cómo iba a ser. Y la playa, por supuesto, también estaba todo hasta arriba.
Por eso han decidido coger una oferta ya cerrada, un paquete que incluya todos los gastos.
Al final, este año hemos cogido una oferta que es como un viaje cerrado por Europa. Nos vamos 4 días... y 3 noches, o sea, la mitad justo de lo que nos fuimos el año pasado. Y nada, nos dicen el destino como 48 horas antes y el precio al final, vayas donde vayas, es el mismo. Entonces nos parecía como una opción chula, más económica y además mantienes como ahí la intriga y es también divertido.
Y curiosa, es una muy buena forma de ahorrar, irse en las fechas menos demandadas. Es decir, que hoy, que es Jueves Santo, Isabel sigue en Madrid.
todavía no ha empezado su viaje. Lo va a hacer mañana y volverá el martes. Se han cogido, digamos, las vacaciones al revés, para que así saliera algo más barato.
Para ahorrar, además de irnos la mitad de días, que este año vamos a ir cuatro, también el viaje salía más barato si lo cogíamos después de la Semana Santa. O sea, este año nos vamos, ya cuando han pasado jueves y viernes santo, cogemos el avión el sábado y volvemos el martes ya de la semana siguiente, que obviamente salía muchísimo más barato y era lo que podía ser este año.
Isabel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Todavía no te has ido, ¿no?
No, todavía no. Sigo aquí en Madrid.
Sigues en Madrid, vale. A ver, cuéntame un poquito el plan. ¿Cuándo sales?
Pues salimos el sábado. Nos han dicho esta mañana dónde nos vamos, que al final nos ha tocado Marsella. Y nada, nos vamos allí cuatro días, desde el sábado hasta el martes.
O sea, que estás, digamos, ahí esperando a que pase mañana y vas a estar hoy en Madrid, no sé si disfrutando de las procesiones o disfrutando de un Madrid vacío.
Bueno, más bien de un Madrid vacío.
¿Y cómo encontraste esto? ¿Cómo es una forma curiosa de viajar? O sea, vosotros tenéis un presupuesto cerrado, pagas un dinero y con ese dinero, 48 horas antes te dicen dónde te llevan.
Sí, es una oferta que encontré yo, nada, por redes sociales, y es un precio cerrado. Entonces, te incluye lo que es el avión y el hotel, pero tú no decides el destino. Sí que puedes elegir si por Europa, por España o un poco el plan que quieras. Desde dónde sales también lo eliges, que en nuestro caso era Madrid. Y ya nos lo han dicho esta mañana, porque hasta 48 horas antes ya te digo que no lo sabes. Entonces, bueno...
Déjame ser un poco indiscreto. ¿Cuánto te ha costado el paquete de avión más hotel?
Pues eran 600 euros y luego sí que podías coger algún extra, que no hemos cogido ninguno, pero podías coger pues un hotel un poco más mejor. O luego sí que te da la posibilidad la página de añadir algunos extras, pero en nuestro caso cogimos el paquete básico de normal, vamos, el que te incluía pues un avión sin poder elegir los horarios, un hotel normal y un poco a ver lo que nos tocaba.
Vale, yo voy apuntando. Tenemos 600 euros. ¿Tienes más o menos un presupuesto de lo que te vas a gastar estos días? ¿Vas con un tope para comidas pues, y demás?
Como nos lo han dicho esta mañana, estamos ahora organizando un poco todo, pero vamos, yo espero no gastarnos más de 40 a 50 euros al día, porque al final lo caro de hotel y avión ya lo tenemos. Entonces, bueno, lo que nos gastemos en comer por ahí, transporte y así, tengo entendido que no es mucho más caro tampoco que Madrid, o sea, que espero que salga una cosa normal. Espero que lo que nos gastemos allí no supere los 150 euros, más o menos.
Decía que es el primer año que tienes un sueldo más o menos holgado. ¿El presupuesto para estas vacaciones, cómo lo has logrado? ¿Has ahorrado? ¿Has tenido que recortar muchos gastos en tu día a día?
No, bueno, hemos ahorrado... Sí, ahorramos bastante al final porque los dos vivimos con nuestros padres, entonces eso sí que nos permite ahorrar, pero aún así hay que marcarse unos límites y sí, al final marcamos más o menos ese presupuesto y eso era lo que más nos ajustaba. Y en el día a día, pues bueno, ya te digo que al final yo como vivo con mis padres, lo básico lo tengo cubierto, pero sí que me he recortado algunos caprichos desde que empecé a trabajar. Pues, por ejemplo, las cafeterías de al lado de mi trabajo todas han subido un montón de precio, entonces... Pues ahora o me tomo el café en casa o me llevo un termo o, ¿sabes?, pequeños gastos que antes tenía muy interiorizados en el día a día, pues ahora los voy recortando.
Así que os vais el sábado, volvéis el martes y supongo que cuando vuelvas el miércoles, pues empezarás a ahorrar para las vacaciones de verano, ¿no? Porque habrá que ir viendo a dónde vamos este año.
Eso es. Además, este año se casa mi hermano, así que tengo ahí todo mi tiempo y mi dinero. Y no sé lo que va a quedar un poco para lo demás. La verdad que todavía no hemos organizado nada. Y a ver lo que nos queda después de Semana Santa y a ver cómo va yendo el resto del año.
Pues Isabel, que disfrutes de Marsella, sales el sábado, vuelves el martes y que aproveches estos días al máximo. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias.
Pásalo
gracias,
bien.
Gracias, buenas noches.
Pero lo de ahorrar no es solo cosa de jóvenes. Julia es madre de familia, tiene dos hijos de 9 y 7 años, Hugo y Lucas. Por estas fechas siempre suelen hacer algún viaje, coincidiendo con las vacaciones de los niños.
Y normalmente para las vacaciones de Semana Santa improvisamos un poquito en función del tiempo. Nos gusta mucho Santander, pero como tienes que mirar si va a ser bueno o no, tienes poquito margen de maniobra, entonces a lo mejor se te ponen las reservas un poco más caras de lo que te gustaría. Así que a veces nos vamos a Valencia, a la casa de mis suegros. Nos gusta cambiar de un año a otro.
Pero esta Semana Santa va a ser un poquito diferente. Para empezar, han reservado con más de un mes de antelación.
Encima reservamos con tiempo una casita muy cerquita del paseo marítimo en Playa de la Victoria. Lo reservamos hace ya más de 2 meses y entonces nos ha salido bastante bien de precio.
Pensaron que esta era la mejor opción porque combinaban la playa con el turismo de la ciudad.
Este año nos hemos decidido por Cádiz porque nos parece pues la ciudad perfecta para la Semana Santa, porque las procesiones aquí son preciosas y además tienes playa, luego pues la gastronomía pues y súper buenos precios y todo muy rico, y estamos teniendo muchísima suerte con el tiempo. Está haciendo un tiempazo, podemos disfrutar de la playa, bañarnos, los niños están encantados.
Julia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Estás en Cádiz, ¿no?
Estoy en Cádiz, sí. ¿Me oís bien?
Te oigo perfectamente.
Vale, hay un poquito de levante hoy, que es la única pega que se le puede poner a Cádiz. Y a lo mejor era por eso que el viento impedía que me oyerais bien.
¿Cuándo llegasteis?
Pues llegamos el sábado pasado.
O sea que ya estáis morenos, porque allí con el sol, ¿no?
Sí, ya estamos morenos, hemos tenido mucha suerte con el tiempo.
¿Y cuándo os vais a volver?
El sábado, de sábado a sábado.
Se lo decía antes a Isabel, permite ser un poco indiscreto. ¿Habéis ido con un presupuesto cerrado? ¿Sabes más o menos lo que te puedes gastar al día? ¿O has dicho, bueno, vamos a ir viendo y ya cuando lleguemos a Madrid reorganizamos?
No, tenemos un presupuesto porque, bueno, hemos pagado por el apartamento 1.200 euros, que al final, viendo lo que costaban los hoteles, teníamos que haber cogido 2 habitaciones, los peques ya tienen una edad, no te dejan. Entonces ahorramos si cogemos un apartamento, la verdad.
Claro, económicamente se nota mucho cuando viajas con los peques, ¿no? Sois 4 y aunque sean niños, supongo que en los hoteles y en los apartamentos os dirán que ocupan igual que un adulto.
Claro, efectivamente, es que al final te los cuentan. Ya te digo, por ejemplo, un hotel tenían que haber sido 2 habitaciones, que ya incrementa bastante el presupuesto. Y bueno, ya cuando sales pues eso, a cenar, a comer, pues claro, efectivamente sube bastante.
Estamos diciendo este año que el gran problema está siendo la inflación. ¿Lo estáis notando? ¿Estás, por ejemplo, notando en los menús del día o en las cenas o en las compras habituales que puedas hacer en el supermercado que es un poquito más caro todo?
Sí, lo hemos notado. Lo hemos notado sobre todo aquí en Cádiz, que, bueno, es un destino habitual de nuestra familia, lo conocemos, la provincia de Cádiz, la ciudad en sí, es la primera vez que venimos en Semana Santa, la provincia. Y yo me he dado cuenta que es más caro al final. Por ejemplo, una cena, hemos notado de un año para otro, del verano pasado a esta Semana Santa, yo he notado más caro, sí.
¿Es lo que más caro has notado, esas comidas y cenas fuera?
En los restaurantes, sí. Bueno, el súper, la cesta de la compra, que pues se ha incrementado pues mínimo unos 20 euros cada vez que bajo a hacer una compra de nada, para tener para el desayuno del día siguiente y un poco improvisar una comida. Si al final no nos vamos por ahí, nos quedamos, pagas una media de 20 euros más, casi.
Supongo que miraríais varias opciones, como me has dicho, y esta es la que salía más económica. ¿Es una forma para repetir, una fórmula para repetir, de cara, por ejemplo, al verano? ¿Estáis pensando en hacer algo similar o eso ya os lo tomaréis de otra manera?
Sí, vamos a repetir fórmula en verano. De hecho, probablemente también vendremos acá, no ciudad, pero un pueblo. Y sí, vamos a hacerlo igual. Vamos a alquilar un sitio donde estar todos, pero que no va a ser hotel.
Oye, ¿y cómo está Cádiz?
Pues mira, está precioso. Por poner los dientes largos, está precioso. Y hay mucha gente, además, se nota mucha gente. Fíjate que a pesar del levante está la playa llena, hay mucha gente. Mira que Playa La Victoria es larga, que nunca se llena, pero se ve mucha gente, hay muchas ganas. Y está la gente sentadita tomando el sol, paseando. Y luego lo que es la ciudad, el casco antiguo, cuando las procesiones se pone hasta arriba, pero
pero precioso, ves entrar y salir de la catedral, las procesiones, es una maravilla.
¿Y os habéis planteado, por ejemplo, salir al extranjero o ahí ya se os iba de presupuesto?
No, es que ni lo estamos planteado. No. Aviones, hoteles, no, nos va muchísimo.
Pues Julia, disfruta de lo que te queda en Cádiz y oye, que sea leve e intentar no gastar mucho.
Vale, pues muchas gracias.
Por cierto, ¿tenéis el verano ya planteado? ¿Ya tienes sitio o tienes que hacer consulta con los peques y con el marido?
Pues no, ya lo tenemos planteado. La verdad que ya incluso tenemos el primer pago de una reserva, vamos. Sí, con tiempo, porque como además queremos ya te volver a Cádiz, esto se pone imposible.
Y así, al hacerlo con tiempo, se ahorra unos poquitos euros que nunca vienen mal.
Exactamente.
Pues Julia, muchísimas gracias por atendernos y a seguir disfrutando de las vacaciones.
Gracias, un saludo, buenas noches.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues así estamos llegando al final de esta linterna de Jueves Santo, una linterna en la que hemos estado en distintos puntos de España recorriendo procesiones. Una linterna en la que también hemos hablado del bolsillo, de cómo planificar unos días de descanso con una inflación tan alta. A partir de ahora, lo que va a sonar en COPE es La Noche Luminosa, con Faustino Catalina. Faustino, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Rubén, ¿qué tal?
Cuéntame, ¿qué tienes preparado para partir de nada, para partir de ya?
Tenemos preparado lo que se merecen nuestros oyentes y es llevarles todo lo que está ocurriendo a estas horas y va a ocurrir durante toda la madrugada en muchos lugares de nuestra geografía que todo el mundo conoce y que todo el mundo espera. Todo el mundo espera escuchar la madrugada, todo el mundo espera escuchar también cómo vamos a rezar el Vía Crucis en la madrugada en Ávila y pasaremos también por Zamora, por Sevilla, hemos dicho también por Málaga. En fin, estaremos en varios sitios para ir contando a nuestros oyentes lo que está pasando en cada uno de los sitios. Después de 3 años de pandemia, del año pasado que recordamos también se suspendieron las procesiones en algunos lugares. Bien, pues este año parece que ya la normalidad y además el tiempo recupera lo que debe ser una noche tan luminosa como esta que vamos a vivir aquí en la cadena COPE.
¿Cuántas noches luminosas has compartido con los oyentes de la COPE?
Pues la verdad es que he perdido un poco la cuenta. Llevo unos cuantos años aquí en casa y la verdad es que más de 20 o 25, no sé. Hace muchos años que empezamos con esto y lo bautizó así el padre José Luis Gago, la noche luminosa, porque efectivamente es la noche de luces que nos da esa esperanza de lo que vamos a vivir en este jueves, en este viernes y de cara al Sábado Santo y la Resurrección. Y con esa noche luminosa pues llevamos viviendo pues eso, 25, 30 años, porque así lo hizo el padre Gago y hemos continuado nosotros, sus alumnos.
Y, perdona el atraco, ¿alguna recuerdas especialmente? ¿Qué es lo más especial que recuerdas de estas noches luminosas?
Hombre, hay un par de cosas o tres que son únicas, como es el Miserere de Zamora, que tendremos esta noche también en directo, y también el canto del Cristo de Mena en Málaga es único en su género, hay que reconocerlo, por la espectacularidad y por la puesta en escena y por la música y por cómo suena y por cómo se vive. Yo creo que son dos momentos muy especiales, uno en el norte y otro en el sur, pero que marcan sin duda una diferencia, aparte de las otras muchísimas cosas que no desmerecen nada, por supuesto, de todo lo que escuchamos y vivimos en el resto de países, de pueblos y de ciudades de toda España.
Pues seguro que los oyentes de la cadena COPE, la que van a recordar, la noche luminosa que más van a recordar, va a ser esta, la que van a vivir esta noche contigo. Todo tuyo, Faustino.
Gracias, Rubén. Un abrazo. Adelante.
Apagamos la linterna. Termina este Jueves Santo que hemos vivido en las calles de España, y lo siguiente, la noche luminosa.